Urbana Play 104.3.
Pochettino.
Bien, vamos a charlar con José Nathanson. José Nathanson es politólogo, dirige Le Monde Diplomatique y es una de las personas que a mí siempre me interesa leer para tratar de entender ciertos fenómenos. Y el número que sacó Milei generó mucho tipo de interpretaciones. Y además de interpretar de dónde viene el voto de Milei, también la discusión para los que ahora tienen que enfrentarlo en la elección es cómo discutir con el votante de Milei, o en todo caso, cómo tratar de captar votantes que caen en esta lógica. ¿Cómo anda, José? Buen día.
¿Qué tal, María? ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo andan?
Bien, bien. A ver, ayer Milei dijo que plantear que el voto que él recibió es voto bronca es subestimar a su votante. Y me parece que leyendo tu artículo uno piensa que un poco estarías de acuerdo con esta afirmación.
Sí, yo creo que el voto de Milei tiene dos componentes. Tiene muchos componentes, pero sobre todo dos. Hay efectivamente un sector del voto de Milei que acompaña las cosas que Milei dice, que cree en las cosas que Milei dice, un núcleo duro mileísta, diríamos, ¿no? Que cree que hay que dolarizar, que hay que bajar impuestos, que hay que achicar el Estado, que hay que hacer un montón de cosas. Y yo creo que hay otro voto de Milei más contingente, que efectivamente es la expresión de un voto de bronca. Yo creo que contra lo que opina mucha gente, ayer, el domingo, cuando la gente fue a votar, sabía que no estaba eligiendo presidente. Sabía que no estaba votando definitivamente al presidente y que, por lo tanto, la elección de ayer tuvo para algunos un componente más parecido a una elección legislativa que a una elección presidencial. Por eso, no todos los votos de ayer se van a repetir en octubre.
¿Vos decís?
Esto, yo creo que una parte sí, María, sí. Yo creo que una parte sí. Una parte va a depender mucho, obviamente, de lo que haga Milei de acá a octubre. Ahora, yo creo, y en esto le doy la derecha a Milei, que en Milei también hay en el voto a Milei también hay un deseo. No es solo un rechazo, también hay un deseo. ¿Es un deseo de qué? Bueno, un deseo de shock, un deseo de reseteo, un deseo de poner un punto de inflexión, un deseo de que las cosas sean de una manera muy diferente a como vienen siendo en los últimos 10 años. O sea, la gente ya probó, yo lo ponía en la nota en Le Monde, la gente ya probó cristinismo y castigó el cristinismo o el kirchnerismo en el 2015. Probó macrismo y castigó al macrismo en 2019. Probó el Frente de Todos y castigó al Frente de Todos en el 2021. Bueno, ahora está probando Milei. Y es muy racional. A veces uno piensa que una cosa, un voto que tiene un componente más emocional no es racional, pero no necesariamente es así.
Uh-huh. Claro, porque es cierto, y en eso coincido, y es un poco lo que decía ayer también Milei, la idea de el rechazo es como si fuese una cosa... Es como quitarle mérito al voto que claro. Él recibe. Pensar que es solo en contra de algo y no tiene ninguna motivación de lo que él genera.
Sí, yo creo que efectivamente hay dos cosas. Hay un grito de bronca y hay un deseo de cambio. Y las dos cosas tienen su lógica y su validez. Pero también hay una reacción, digamos. Milei expresa también la reacción conservadora. O sea, Argentina legalizó el aborto hace 2 años. Cuando vos legalizás el aborto, pasan cosas. No es que legalizás el aborto y después no pasa nada en la sociedad, digamos. Hay un sector de la sociedad grande que está en contra de legalizar el aborto. Digo esto como un hito de un montón de otras cosas que han pasado positivas en ese aspecto en materia de diversidad, de tolerancia, de pluralismo, de avance de género. Pasaron muchas cosas en la sociedad argentina y la sociedad argentina institucionalizó muchos de esos cambios. Ahora, cuando vos haces eso, después hay una reacción, porque en la sociedad pasan cosas. Que cuando vos, qué sé yo, haces la UH, que es otro aspecto positivo de la política de los últimos años, hay un montón de gente que está en contra de eso y hay una reacción a eso. Bueno, Milei también expresa eso, expresa el rechazo a avances que se vienen produciendo en materia de género, diversidad, no sé qué. No es casual que el voto a Milei sea sobre todo un voto masculino, sea sobre todo un voto de estas características. Entonces, siempre el componente del voto es muy diverso, es muy multidimensional y es muy profundo, y yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo, yo decía en la nota, de sociólogos más que de politólogos para entender lo que pasa. Yo creo que hay que ir a mirar la sociedad muy al ras del suelo, muy la oreja en el piso para entender lo que pasó.
Sí, yo no creo que al votante de Milei decirle que es antiderechos le haga mucha mella.
No, bueno, es como lo de la derecha, viste que en una época ser de derecha era un insulto. Y hoy ser de derecha, le decís soy de derecha, sí.
Y sí,
soy de derecha.
Sí.
Y sí, y es que está bien también. O sea,
sí, claro.
Las ideologías van cambiando y las sociedades van mutando. Yo creo, de todos modos, mi tesis principal es que para entender el voto de Milei hay que ver lo destruida que quedó la sociedad o que está la sociedad después de 10 años de crisis económica, de estancamiento económico, de pandemia, de gobierno fracasado. Yo creo que la sociedad argentina se siente protagonista de un enorme fracaso colectivo. Uh-huh. Creo que por eso mismo valoramos tanto los episodios simbólicos de éxito que tenemos, el Mundial, la película 1985, como algo que salió bien en su momento. ¿Te acordás, María?
Sí, 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 del juicio, claro.
Hay algo que la sociedad argentina hizo bien y que por eso valora tanto en un momento en el que siente que viene haciendo muchas cosas mal. La sociedad argentina está astillada, fragmentada, cosas que no se mencionan tanto, pero la tasa de suicidios aumentó, la tasa de consumo de alcohol, los psicofármacos vuelan en las farmacias. O sea, hay una serie de cosas, vínculos rotos, gente que salió del sistema educativo, chicos que salieron del sistema educativo y nunca más volvieron, aumentó la tasa de divorcio. O sea, están pasando cosas muy profundas al nivel de la sociedad que ni siquiera se solucionan con plata. O sea, yo creo que el plan, la idea del plan platita es una idea falsa, que si vos dabas la suma fija, que es lo que parte del kirchnerismo dice que tendría que haber hecho el gobierno para ganar las elecciones, igual las perdías. Porque hay algo de lo profundo de la sociedad que está muy roto, muy quebrado, y creo que Milei expresa también eso.
Claro. Estamos charlando con José Nathanson, que es director de Le Monde Diplomatique, y escribió un artículo muy viralizado sobre un análisis, un intento por comprender el desempeño de Milei. Te pregunto justamente por el peronismo, porque me acuerdo que hablamos hace un tiempo y habías escrito sobre cómo el peronismo ya le estaba hablando a una sociedad que no existe, y me parece que un poco Massa sigue parado ahí, ¿no? La idea de... Y Axel Kicillof habla mucho de esto. Te vienen a sacar derechos. Hablamos de los derechos civiles recién, pero hablemos de los derechos laborales. Digamos, lo que están planteando es un discurso defensivo. Che, te van a sacar el salario mínimo, te van a sacar la indemnización, las vacaciones, el aguinaldo. Y vos decís, José, que ese no es un discurso muy atractivo.
No, yo digo que es un, claro, efectivamente, creo que es un discurso que le habla a un sector de la sociedad que se va angostando, que se ha ido angostando en el último tiempo. La gente que tiene aguinaldo es cada vez menos. Entonces, al cuentapropista que votó a Milei, al tipo que tiene un comercio y vende cosas que cose la madre por Mercado Libre, al que se bajó la app de Uber maneja 15 horas por
¿Viste
día.
Viste que dicen que hay mucho repartidor que votó por este,
claro,
por
claro,
Milei,
porque
¿no?
Son derechos que existen, pero que no los tienen, que los tienen otros.
Claro, otro. A toda esa gente que estoy enumerando, al despedido ya, ¿qué le importa el aguinaldo? No sabe ni qué es el aguinaldo.
Claro, claro.
No le dice nada. Entonces le están hablando de un derecho, no que perdió, de un derecho que nunca en su vida jamás tuvo. Eso es lo que para mí es importante. Y que probablemente tampoco haya tenido el padre, si es joven. Entonces, ahí hay un peronismo que le habla a un país que existe, pero que es un país que expresa solo una parte de la Argentina y es una parte que está en retroceso. Y Milei, en cambio, le habla a un sector de la Argentina que es vital, que se siente, yo lo ponía en la nota también, que se siente que arriesga. O sea, desde el tipo que especula con las criptomonedas hasta el que se abre un pequeño comercio en la peatonal de Lanús, hasta el que pone una feria, hasta el que participa en una feria en alguna ciudad del conurbano vendiendo ropa, hasta el que se armó un microemprendimiento en Mercado Libre, es toda gente que siente que arriesga, que pone el cuerpo, que pedalea y arriesga la vida pedaleando, que arriesga su inversión, que arriesga su tiempo, el de su familia, etcétera, y que en cambio hay un otro sector de la sociedad que no arriesga. ¿Por qué? Porque tiene un sueldo fijo, porque tiene un Estado que le paga el plan, porque tiene un Estado que le paga el aguinaldo, o un patrón que le paga el aguinaldo. Entonces hay algo del riesgo, que yo creo que está muy metido en este sector de la sociedad, que también se reflejó ayer en el voto a Milei. Y bueno, vamos a votar a este. ¿Es loco? Sí, es loco, pero igual arriesguemos, ¿no?
Claro. Gracias, José, que tengas buen día.
Gracias a vos, María. Beso grande.
Hasta luego. Era el politólogo José Nathanson. Escribió un artículo en el Le Monde Diplomatique que se llama El Puñal. Y hablando de...
Urbana Play 104.3